Mario Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las protestas ciudadanas se afianzaron en Cuba en el 2022 como forma de expresión popular frente al gobierno. Cientos de balseros cubanos han llegado en los últimos días a los cayos de la Florida. Kiev reporta nuevos ataques rusos con drones y Moscú reconoce la muerte de decenas de sus soldados en un bombardeo ucraniano. En Bolivia siguen las protestas por el encarcelamiento del líder de la oposición.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este primer noticiero de este año 2023 de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. 3 de enero de este año que casi que recién comienza y aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora y Bea Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono le acompaña Ariane González. Noticias de Cuba. El más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos reportó que la cantidad de protestas públicas en Cuba el pasado diciembre superó las ocurridas durante octubre por más de un centenar. La organización contabilizó en el mes de diciembre 692 protestas públicas, de las cuales 274 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, mientras que 418 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales. Y sobre este tema, Yolanda Huerga tiene los comentarios de la analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Las protestas ocurridas en la isla en 2022, si bien no alcanzaron la dimensión de estallido social como las del año precedente, demostraron que la idea de la manifestación cívica como forma de exigencia al gobierno se había reforzado en la población cubana.
Reafirmó que la protesta no era simplemente un flash de la sociedad en un momento de mucha carga social y de mucho malestar y de mucho rechazo al gobierno cubano. No era solo eso, la protesta ya formaba parte, y esto lo confirmó el 2022, de un nuevo modo de expresión de la sociedad cubana frente al Estado, un nuevo modo que ya hace parte del paisaje social, del paisaje político.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
En esta ocasión ha sido en municipios en los que de ninguna manera vimos nosotros protestas cuando julio de 2021.
En La Habana se documentaron manifestaciones en el municipio Playa y el barrio del Vedado, donde viven gran parte de los máximos dirigentes del país. El proyecto Inventario contabilizó 92 protestas en 11 provincias entre los meses de agosto y octubre de 2022.
Yo creo que el lado débil de estas protestas tiene que ver con, digamos, responden a necesidades fundamentales de la sociedad. Yo creo que eso lo hace muy práctica y muy pragmática a la gente, ¿no? Pero una vez que el Estado asume la capacidad de, por lo menos, resolverlo momentáneamente, pues la protesta cesa. Tiene el lado negativo de que deja la solución en manos del gobierno y no pone la solución en manos de la sociedad. Eso es lo que puede limitar el alcance de las protestas sociales una vez que no asume de primer nivel las inquietudes cívicas, las inquietudes de participación, las inquietudes políticas.
Los cortes de electricidad, unidos al desabastecimiento de productos básicos, son las dificultades que más perturban a los cubanos en un momento de extrema crisis económica en el país.
La sociedad civil organizada no logra conectar sistemáticamente con el resto de la población, generando una situación inédita en que una sociedad que ya está lista para el cambio no encuentra su conexión con la sociedad civil, que es la que debe de alguna manera liderar el cambio.
La represión desatada por la cúpula cúpula de poder, luego del levantamiento popular de 2021, contribuyó a desarticular los movimientos opositores y obligó al exilio, forzado o no, de activistas en 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos denuncia el caso del activista Roberto Ceballos Sánchez, quien espera ser procesado tras denunciar la falta de libertad durante las protestas en Ciego de Ávila en diciembre pasado. Tomás Cardoso tiene todos los detalles.
El activista avileño que protestó en plena vía pública contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la falta de libertad y la miseria en el país, a mediados del concluido mes de diciembre, continúa incomunicado en la prisión provincial de Canaleta y está siendo acusado por la policía política del presunto delito de desacato, por el cual podría ser condenado a prisión, informa el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, Juan Carlos González Leiva.
Continúa encarcelado, encerrado en el pasillo central de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, su defensor de derechos humanos, Roberto Ceballos Sánchez, que se lanzó a las calles criticando a Díaz-Canel y a la falta de libertad en Cuba, sin ser presentado a alguna autoridad judicial, de acuerdo con las declaraciones que Ceballos ofreció al Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica que estableció desde esa penitenciaría. Ceballos dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria y que por eso el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó: abajo Díaz-Canel, patria y vida, y abajo la miseria. De inmediato fue arrestado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado y encerrado en la primera unidad policial, desde donde fue trasladado para la prisión provincial de Canaleta. Continuó diciendo el activista que también gritó consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel.
No es la primera vez que el opositor residente en la ciudad de Ciego de Ávila enfrenta a la justicia en el país por sus posiciones políticas, argumentó González Leiva.
Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los círculos democráticos municipalistas de Cuba. Es la tercera vez que es encarcelado por sus opiniones políticas y por manifestarse de esta forma en las calles. Tiene 52 años de edad y reside en la calle Chicho Valdés, en el 166, entre Simón Reyes y José María Gramonte, en Ciego de Ávila.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el 1 de enero cuando se dirigía a la Catedral de La Habana para asistir a la Misa por la Paz, una celebración religiosa que se da por el inicio del nuevo año. Soler dijo hoy a Radio Martí que las autoridades cubanas le impidieron una vez más ejercer su libertad religiosa.
El día 1 de enero siempre es la primera misa del año, ¿no? La misa de la paz en la iglesia, la Catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezó a las 4 de la tarde y sobre las 3 de la tarde del día primero salí para poder participar en la misa de la paz en la catedral. Y al salir de la sede nacional, en la esquina de Porvenir y Calle, fui interceptada por un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional Revolucionaria, y ahí me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad de religiosa, y bueno, me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla, se dirigieron hasta la unidad de Aguilera, cerca aquí en el auto del municipio de 10 de octubre. Ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial, la 11 unidad en San Miguel del Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semioscura sin colchón hasta las 7:30 de la noche, que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
En otra información, la agencia de noticias Prensa Asociada reporta que al menos 500 migrantes han llegado en pequeñas embarcaciones a los cayos de la Florida en los últimos días, una ola que el Departamento de Policía Local calificó de crisis. La situación económica, la escasez de alimento y la inflación galopante en Cuba y otras partes del Caribe están estimulando la ola migratoria más reciente, anota Prensa Asociada. Durante el fin de semana, 300 migrantes llegaron al Parque Nacional Tortugas Secas, que queda a unos 110 kilómetros al oeste de Key West, lo que motivó que el lugar fuera cerrado para que la policía y el personal médico pudieran evaluar a los recién llegados. De forma separada, 160 migrantes llegaron en embarcaciones a otras partes de los cayos de Florida el fin de semana de Año Nuevo, así lo informaron las autoridades. El lunes, 30 personas en dos grupos nuevos de migrantes fueron halladas en Middle Keys. En un comunicado de prensa, el jefe de policía del condado de Monroe, Rick Ramsey, criticó la respuesta del gobierno federal al aumento de llegadas de migrantes, diciendo que están generando presión sobre los recursos locales. Mientras, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reiniciará los trámites de visas para cubanos el miércoles 4 de enero, después de más de 5 años en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. Esta es la última etapa de una reapertura que el gobierno del presidente Joe Biden inició en mayo de 2022. Su antecesor, el presidente Donald Trump, cerró la embajada en septiembre de 2017 debido a reportes sobre incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. A partir del miércoles, la representación de Estados Unidos en Cuba comenzará a procesar nuevamente todas las categorías de visas, incluidas las de inmigrantes. Y una inflación récord, una proyección de crecimiento de apenas del 1,5% y una fuga masiva de más de 300.000 personas en los últimos 14 meses no son indicadores alentadores para la economía cubana para este 2023. Luis Guardia tiene este informe.
Comienza 2023 muy difícil para los cubanos, según entendidos en el tema. Una inflación récord, una tasa de crecimiento proyectada por la Cepal en apenas 1.5% y una fuga masiva que ya supera las 300.000 personas en los últimos 14 meses.
Desgraciadamente se pierde un año más en el que se ve que el régimen se muestra absolutamente incapaz de poner solución a los graves problemas que él mismo creó cuando puso en marcha la tarea de ordenamiento.
Según el economista estadounidense Steve Hanke, Cuba despidió el 2022 entre los tres países con la mayor inflación del mundo, superado solo por Zimbabue y Venezuela. Destaca el catedrático que el peso cubano ha perdido significativamente su valor frente al dólar estadounidense, repercutiendo negativamente en el poder adquisitivo del cubano de a pie.
Cuba no entrará en recesión, pero va a entrar en algo peor que se llama estanflación, que es la combinación de estancamiento e inflación. Y ya veremos cómo se sale de ese agujero o de ese círculo vicioso. Los mensajes de Díaz-Canel de comienzo de año van en esa línea, pero van a encontrar un hueso duro porque los cubanos están cansados de sacrificios y lo que quieren es ver ya la luz al final del túnel, y eso es lo que este régimen es incapaz de ofrecerles.
Esta vez el mensaje fue difundido por las redes sociales y el tradicional patria o muerte desapareció del acostumbrado cierre.
Cuento con todas y con todos. Venga la esperanza.
Según el régimen, el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano nuevamente fue el culpable de lo no conseguido. Conocedores del tema sostienen que la política económica impulsada por el oficialismo una vez más demostró la inoperancia del sistema.
El problema es que los efectos de esa tarea de ordenamiento van a continuar en el 2023 y lo malo es que el régimen tampoco sabe qué solución darle a ese problema, porque la situación de la tarea de ordenamiento, los problemas generados por una política económica comunista incorrecta, se añaden ahora a los graves problemas de la economía mundial que vamos a ir viendo a lo largo de este próximo año.
A la situación económica interna se suma la crisis económica global. Este año los pronósticos del Fondo Monetario Internacional apuntan a que un tercio de las economías del mundo entrarán en recesión. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
12:14, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Ya en este año 2023 se reincorpora Pepe Lacayo y nos estará ampliando sobre el tropiezo del Barcelona y la victoria del Real Madrid, que significa que tenemos un empate por el primer lugar de la Liga Española. De esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo. Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos. El periodo de sesiones número 118 del Congreso de Estados Unidos comienza hoy con la atención centrada en la elección del presidente de la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Tras 4 años como líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy necesita al menos 218 votos para reemplazar a la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara Baja y convertirse en el segundo en línea de sucesión presidencial. Los republicanos cuentan con una escasa mayoría y McCarthy deberá superar la oposición de los conservadores de línea dura para conseguir el cargo. También el gobierno de Estados Unidos recordará el ataque al Capitolio del 6 de enero en un acto conmemorativo cuando se cumplen 2 años de aquel día. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de 5 personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento que está previsto para el viernes ha generado gran expectativa y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones, al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump, y es que según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado. A punto de ingresar a su tercer año en el cargo, el presidente Biden ha asegurado que tiene la intención de buscar otro mandato de 4 años, pero todavía no ha presentado formalmente su candidatura. En tanto, el exmandatario republicano Donald Trump ya ha anunciado públicamente que buscará la nominación de su partido nuevamente para 2024. En tanto, y 2 años después del asalto en la capital estadounidense, la policía del Capitolio está preparada para cualquier posible ataque en el futuro contra el Congreso, dijo su jefe Tom Manger a través de un comunicado en el que no descarta nuevos incidentes dado el estado polarizado de nuestra nación, dijo. El 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para este cuerpo de seguridad, y es que un policía falleció y más de 140 agentes resultaron heridos cuando la turba irrumpió en el Capitolio tratando de evitar el traspaso de poderes y asumir la derrota del entonces aspirante republicano. La justicia estadounidense todavía investiga los hechos y muchos de los participantes ya han sido arrestados. Mientras tanto, un panel bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque sentenció el mes pasado que Donald Trump debería enfrentar cargos penales por su papel como instigador y su responsabilidad en desencadenar el mortal asedio.
Este es el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias de América Latina. Organizaciones y líderes políticos conservadores de Perú convocaron para hoy una marcha por la paz en varias ciudades del país un día antes de que expire la tregua en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Boluarte asumió el poder por sucesión constitucional el 7 de diciembre después de que el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo por intentar disolver el legislativo, intervenir la judicatura y gobernar por decreto. Castillo está detenido mientras la fiscalía lo investiga por presunta rebelión y conspiración. Su arresto y el cambio en el gobierno provocaron protestas que dejaron 27 muertos y en las que los manifestantes exigían nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Y en Bolivia persiste la tensión política y social en la región oriental de Santa Cruz por la encarcelación del gobernante y líder de la oposición, Fernando Camacho. Desde Bolivia, el informe lo tiene Fabiola Chambi.
Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo.
El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos permitir.
En esta misma línea, su abogado Carlos Ledesma pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital.
Por otro lado, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente: ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido: Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva presentó el martes sus respetos ante el féretro de Pelé en el Estadio del Santos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva acudió el martes al Estadio del Santos, donde se desarrolló el velorio de Pelé, fallecido el 29 de diciembre a los 82 años. Acompañado de su esposa Janja, el mandatario presentó sus respetos ante el féretro abierto del jugador y saludó a los familiares del rey del fútbol. Asistió luego a una misa oficiada por un sacerdote que discursó sobre religión y fútbol. Miles de personas desfilaron durante 24 horas ante los restos de Pelé para despedirse de quien es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.
El gobierno de Venezuela estima que más de 1.300 vehículos cruzaron el puente Atanasio Girardot, más conocido como Tienditas, tras la reapertura de la frontera con Colombia el domingo, en un gesto inédito de acercamiento entre los dos países desde el 2015. El ministro de Transporte venezolano, Ramón Velásquez, dijo que más de 977 vehículos y 384 motos cruzaron hasta el lunes el puente que conecta el departamento colombiano del norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. La frontera entre Colombia y Venezuela permaneció cerrada durante 7 años, pero la llegada al poder del presidente colombiano Gustavo Petro marcó en 2022 un punto de inflexión y a principios de diciembre se anunció la reapertura total de los pasos. En México, la Corte Suprema de Justicia eligió a la magistrada Norma Lucía Piña como presidenta por los próximos 4 años, lo que la convierte en la primera mujer que encabeza el máximo tribunal de la nación. Piña, con 34 años de experiencia en la judicatura, era miembro de la Corte o de la Suprema Corte desde 2015 y su nombramiento fue celebrado tanto por funcionarios del gobierno como por miembros de la oposición. La elección tuvo lugar en medio de un intenso debate luego de que una investigación periodística señalara a otra candidata, la ministra Yasmín Esquivel, de supuestamente haber plagiado su tesis de licenciatura. Esquivel negó rotundamente la acusación y su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, inició una investigación sobre el asunto. También, precisamente en México, al menos 26 personas murieron durante el ataque a una cárcel y las autoridades continúan buscando a 25 presos que se escaparon. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El ataque a una cárcel de la mexicana Ciudad Juárez y las operaciones para recapturar a los 25 presos evadidos dejaron al menos 26 muertos. El nuevo balance de víctimas fue anunciado en la noche del lunes por las autoridades. El ataque a la cárcel cometido el domingo por narcotraficantes dejó 19 muertos, de los cuales 10 guardias, 7 presos y 2 atacantes. El lunes, 2 agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y 5 presuntos delincuentes murieron además en enfrentamientos registrados en 2 puntos de Ciudad Juárez, cuando las autoridades desarrollaban operativos para localizar a los presos fugados. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en esos choques resultaron heridos otros 2 agentes de la Fiscalía y fueron incautadas armas largas. También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos. 5 agresores fueron capturados. Entre los evadidos está Ernesto Alfredo Piñón, líder del grupo criminal conocido como El Neto, condenado en 2010 a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio.
12:24, continuamos con noticias internacionales. La capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado a los 95 años, abrió hoy por segundo día con una aparente menor afluencia de visitantes respecto a la jornada de apertura. El lunes, el número de visitantes superó los 65.000, una cifra mucho mayor que la inicialmente prevista por la delegación del gobierno en Roma, que esperaba 35.000 durante todo el día. Y Ucrania reporta nuevos ataques rusos con drones, mientras el Kremlin reconoce la muerte de decenas de sus soldados en un bombardeo ucraniano. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La guerra en Ucrania cumple hoy 314 días desde que Rusia decidió iniciar la invasión militar y el gobierno de Volodymyr Zelensky reportó nuevos ataques con misiles contra infraestructura civil en todo el país. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, informó el lunes que Rusia desplegó múltiples drones para atacar diversas partes del país y, según aseguró, decenas de ellos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. En tanto, el presidente de Ucrania hizo referencia a estos recientes ataques.
Nuevo año, nuevo día y nuevos resúmenes. 45 jets fueron derribados en la primera noche del año. Agradezco a nuestras fuerzas aéreas, pilotos, guerreros antiaéreos, gratitud a la defensa aérea de nuestras fuerzas terrestres.
En tanto, continúan las misiones diplomáticas y el mandatario Zelensky informó a través de sus redes sociales sobre una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para garantizar el primer tramo de ayuda macro financiera correspondiente al mes de enero. Paralelamente, las fuerzas militares de Vladimir Putin reconocieron que 63 de sus soldados murieron en un ataque con misiles ucranianos en cuarteles temporales cerca de la localidad ucraniana de Donetsk, ahora ocupada por el ejército ruso. El ejército ucraniano sugirió que cientos de soldados habrían muerto. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa del Kremlin afirmaron que fueron 63 los militares rusos abatidos. Desde septiembre del año pasado, Rusia ha movilizado al menos a 300.000 soldados, a quienes se ha enviado al frente para reforzar su campaña militar en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
Hablemos del coronavirus. Expertos en salud de los 27 países miembros de la Unión Europea se reunirán el miércoles en Bruselas para debatir la coordinación de posibles requisitos de entrada de viajeros procedentes de China tras el pico de contagios del COVID-19 que registra el gigante asiático. La presidencia sueca del Consejo ha convocado esta cita del mecanismo de respuesta política integrada a la crisis después del levantamiento de las restricciones de salida de China y la reciente propagación del COVID-19 en el país.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó.
La guarachera de Cuba, Celia Cruz, aparece en el lugar 18 entre los 200 mejores cantantes de todos los tiempos en una lista compilada por personal de la revista Rolling Stone y colaboradores de la publicación. En la reseña sobre la reina de la salsa, la revista describe a Celia Cruz como una de las cantantes más trascendentes de todos los tiempos. También destaca que el tono rico e inimitable de la voz capturó la calidez y la vitalidad de La Habana, evocando con frecuencia el llamado de los vendedores ambulantes y el poder de las canciones de la santería afrocubana de su infancia. La lista publicada por los Rolling Stone ubica en el primer lugar a la cantante estadounidense Aretha Franklin y en segundo a su compatriota Whitney Houston. Otros artistas de América Latina que aparecen en la selección son el puertorriqueño Héctor Lavoe, el brasileño Joao Gilberto y el mexicano Vicente Fernández. De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguimos con informaciones como siempre en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.